Fernando, buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, todo tranquilo.
Bueno, jugás mañana, si no estoy mal, ¿no?
Sí, mañana, así que ya estamos adentro, concentrados. Estamos esperando tranquilo para salir de la situación mala que estamos, ¿no?
¿Cómo viene desarrollando la temporada con el Lazio, más allá de los resultados? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ambiente?
No, obviamente el tema es que Roma es un poco complicado, ¿viste? El tema del ambiente es bastante jodido, en el sentido de que la gente lo hace así, ¿no? Entonces, creo que perdés 3-4 partidos seguidos, estás un poquito en el fondo de la tabla y ya te empiezan a venir a recriminar al lugar de entrenamiento. Y bueno, el ambiente, digamos, ahora se calmó un poco porque sacamos un buen resultado, un empate, digamos, en Napoli, que no es nada fácil. Y bueno, esperando salir de esta situación, que la verdad para la Lazio es un poquito complicada.
¿Cómo es la relación de fuerzas en cuanto a hinchada ahí entre Lazio y Roma? ¿Quién tiene más hinchada?
Dicen, o sea, por lo que yo he escuchado, dicen que tiene mucho más la de Lazio, pero cuando se enfrentan, cuando me ha tocado jugar un clásico, para mí es lo mismo. La cantidad de gente que tiene Roma y la cantidad de gente que tiene Lazio, pero decían que en su momento, ¿no? Hace un par de años atrás, la hinchada de Lazio lo que sí era un poco más complicada.
Era más complicada. Bien, bien, bien. ¿Y la rivalidad es muy fuerte ahí en la calle y demás?
Sí, mirá, ahora la semana que viene es el clásico, así que ya se empieza a vivir desde ahora, obviamente de lo que es el afuera, ¿no? La calle pintada, todo, y se vive mucho ya sea afuera que dentro.
Bien, Fernando, te ha faltado tener un uruguayo ahí en el equipo, ¿no? Porque tenés algún argentino y demás, pero falta algún uruguayo. ¿Tenés ganas de que venga alguno ahí para compartir algo?
Sí, ahora se había hablado que estaba Barreto, que había firmado Barreto, el equipo de la Sub-17. Así que, si Dios quiere, dentro de poco lo vamos a tener acá, pero sí, igual, obviamente uno se había hablado de Juan Albince y la verdad que me había puesto muy contento, porque Juan lo conozco, pero bueno, no me puedo quejar, porque la verdad que con los 5 argentinos que tengo, se pasa muy bien.
Claro, y en algún momento se mencionó que podía ir Diego Lugano.
Sí, estuvo en su momento también. Fue el que más cerca estuvo, ¿no? Digamos, de venir, y bueno, obviamente era algo que necesitábamos, porque un personaje de como ese Diego en este equipo hace falta. Y bueno, la verdad que es una lástima que no pudo venir.
Y los argentinos, ayúdame, ¿quién está? ¿Está Mauro Zárate y quién más? Me dijiste 5, hay una cantidad.
Está Mauro Zárate, Leonel Scaloni,
claro.
Julio Cruz, Albano Bizarri, que es el arquero, y Cristian Ledesma.
Son una cantidad realmente, ¿eh? Y algunos con mucha experiencia, ¿no?
Sí. En el caso de Julio, en el caso de Bizarri, mismo Scaloni, que jugaron bastante tiempo ya en Europa y mismo ahora se están empezando a hablar del regreso, ¿no? Y bueno, uno tenerlos al lado como compañero, la verdad que es algo espectacular.
En el caso de Bizarri, aparte, Fernando, que fue arquero del Real Madrid, ¿te cuenta de ese pasaje por ahí?
Sí, me cuenta, pero es un tipo que, digamos, es un tipo muy alegre, ¿no? Entonces me la cuenta con la onda diciendo, fue un pasaje lo mío, porque cuando jugué en el Real Madrid me la metía para adentro, pero no, la verdad que se lo cuenta con ese humor, pero es un tipo que pasó de Racing al Real Madrid, que la verdad que es un lindo cambio, ¿no?
Claro, totalmente. Estaba pensando, ¿no? Qué buena onda que en general se generan los arqueros, ¿no? Qué buena relación. Teniendo en cuenta que están peleando un puesto que es muy difícil en el fútbol, porque generalmente no es que entra uno y sale otro en el transcurso del partido. El que juega siempre, y uno imagina que la competencia debe ser dura, pero siempre como que se genera buena onda entre ustedes.
Sí, obviamente porque estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Y uno sabe que por más que el otro quiera jugar, juega uno solo, o sea, la mentalidad ya es esa. Entonces, obviamente no nos vamos a crear, somos 3 entrenando aparte, no nos vamos a crear un clima malo entre nosotros, al contrario. Obviamente la decisión después la va a tener el técnico de quién va a jugar, y sí, como decís vos, el que juega, por lo general, sale o por lesión o por expulsión, no, o bajo rendimiento, pero hay que, a este nivel bajo rendimiento no se puede, digamos, aceptar, así que es bastante complicado, pero bueno, ya te digo, yo con Carrizo lo viví, tuve una muy buena amistad, y bueno, ahora con Albano también.
Claro. Mañana juegan con Bolonia, decías que la cosa no está demasiado sencilla, pero también es cierto que vienen de ganar un torneo muy importante como la Copa Italia, que lo ganaron contigo como figura. ¿Eso nos sirve para tener un poquito más de crédito?
Sirve, creo que el primer mes, fue lo que me di cuenta yo.
Claro.
que el primer mes que pasó después de ganar la Copa Italia y de ganar mismo la Supercopa, que fueron dos trofeos en tres meses, para la Lazio fue la verdad que algo bastante bueno. Y creo yo que el primer mes después de haber ganado los dos trofeos, fue que había buen clima, que no pasaba nada, y bueno, pero ya te digo, perdés tres o cuatro partidos y el ambiente ya se empieza a complicar, ya se empieza a hablar de cambio de técnico, de los jugadores, y bueno, digamos, el ambiente en general en Roma es así y hay que estar tranquilo, ¿no?
Claro. No la tuviste fácil en el comienzo, no arrancaste como titular, después tuviste un pasaje como titular y tuviste un mal partido, yo no me acuerdo si fue contra Inter o contra Juventus, y después saliste del equipo. ¿Cómo viviste todo eso? O sea, todos esos vaivenes, siendo muy joven y recién llegando a Europa.
No, el tema fue que yo llegué un viernes y el sábado estuve en el banco, en el primer partido.
Ya de entrada, sí,
después, al otro fin de semana empecé a jugar, que jugué cuatro partidos y el quinto fue contra el Milan.
Contra el Milan, ahí va.
Y obviamente sin conocer lo que es un poquito el fútbol italiano, que obviamente sin desmerecer el fútbol uruguayo, la calidad y el nivel de jugadores que tiene el fútbol italiano es totalmente diferente, ¿no? Ya sea la velocidad, en todo. Y bueno, obviamente me costó un poco, tuve mis errores y bueno, después de ese partido con el Milan salí. Estuve un año entrenando y bueno, después al otro año llegó Carrizo, que jugó media temporada, y la otra mitad la empecé a jugar yo, y desde ahí, por suerte, hasta el día de hoy, y me salí.
Es interesante, Fernando, lo que decís, porque cuando uno habla de la adaptación del fútbol uruguayo al europeo, siempre piensa en los jugadores de campo, ¿no? Eso de que es más rápido, de que hay que tocar de primera, de que no hay que entretenerse tanto con la pelota y demás. Pero el arquero también tiene que tener su periodo de adaptación. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas viste que eran diferentes y que eran más complicadas?
A mí me trabajaron mucho más en lo que fueron movimientos técnicos dentro del arco, ¿no? En la velocidad de juego, no tanto porque obviamente el arquero no influye, pero obviamente tenés ya sea la pelota y como, digamos, tiradores que no son iguales, ¿no? Por decirte un nombre, Pirlo, por decirte, digo, este estilo de jugadores que patean mucho, que tenés que, por decirte, moverte de diferente manera dentro del arco, de cubrir otra zona, de pensar en otras cosas, y bueno, obviamente en lo que fue mucho también el aspecto físico.
Claro, está bueno lo que decís. Y además en Italia, me da la sensación a mí mirándola de afuera, es una escuela de arqueros espectacular, hay una cantidad de arqueros italianos que me parece que tienen todos un gran nivel, ¿no? Mucho más allá de Buffon, pero hay varios arqueros que vos mirás los partidos que son arqueros muy solventes, muy 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 serios además, ¿no?
Sí, obviamente Italia lo bueno que tiene tiene la capacidad de tener entrenador de arquero cuando uno tiene 8 o 9 años, ¿entendés? Entonces, es más fácil guiar a una persona chica que ya crece con esos movimientos que agarrar a una persona de 18 y 19 años, ¿entendés? Porque, por decirte, cuando estuve en Wander, yo el primer entrenador de arquero que estuve fue Ariel de Armas y fue en tercera división, que tendría 18, 16 años.
Claro.
Sin embargo, Italia tiene esa posibilidad de tener gente que trabaje con los arqueros. Y bueno, obviamente al jugador cuando va creciendo se le hace mucho más fácil la adaptación a lo que es el fútbol.
Claro. Yo te recuerdo de aquella selección juvenil en el 2005, en la que fuiste uno de los mejores jugadores de Uruguay, después tu pasaje en Wander, tu pasaje en Nacional. Por lo que me estás diciendo, te sentís ahora más arquero de lo que eras en aquel entonces.
Sí, obviamente, porque ya te digo, crecí mucho en lo que fue el aspecto físico y me marcaron mucho más cosas que no decirte que ahí no las hacía, pero sí obviamente las trabajaba de diferente manera. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy me siento mucho más arquero.
¿Y físicamente estás mejor también, Fernando?
Sí, obviamente. Desde cuando me fui y vi una nota que me hicieron y decía, ¿no? como título, decía, ya no es aquel flaquito. Entonces, obviamente, quiere decir que en el aspecto físico cambió bastante.
No
me noto, obviamente.
¿Y que te hacen laburar mucho, que te hacen hacer fierro toda la mano?
Sí. Aparte, eso se lo decide el entrenador arquero, ¿no? Es como en otros casos que lo decidís vos, según lo que sentís. Vos tenés un día para trabajar piernas y eso es con un preparador físico, y después lo que es la parte superior, eso sí la elegís vos.
Claro. Bien. Fernando, ¿te hiciste la idea que vas a jugar un Mundial?
Todavía, vos sabés que no, porque fue todo muy rápido. El hecho de llegar, de estar dos partidos de suplente, al tercer partido entrar a jugar y poder haber clasificado al Mundial, la verdad que es un sueño que se me cumplió y que todavía no caigo.
Claro, yo pensaba justamente, me ponía en tus zapatos, digamos, y decía, este gurí llegó a la selección sobre el final del proceso y ahora es el arquero titular del equipo que clasificó al Mundial, es como que todo muy loco, ¿no?
Sí, por eso digo, es todo muy rápido y obviamente a uno no sé si, obviamente, ahora que estoy mucho más tranquilo, me pongo a pensar que tengo con mi familia acá, que tengo mis amigos que me decían, te das cuenta que vas a jugar un Mundial, y bueno, uno capaz que no pensaba estar en la eliminatoria porque, por decirte, faltaban 4 fechas y no había estado convocado, entonces pensaba mirarlo por afuera, pero bueno, el fútbol tiene muchas variantes, cambia mucho, y de un momento para otro me tocó estar en el banco y después poder terminar jugando, la verdad que fue una locura para mí.
¿Cómo te recibió el grupo? ¿Cómo te recibió el ambiente? ¿Qué clima encontraste en la selección?
No, muy bueno porque son gente que la verdad... uno verlo desde afuera y estar ahí es muy admirable porque están siempre alegres, están siempre con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien por más que no salgan, y bueno, a mí me recibieron de una manera espectacular. Yo ya algunos los conocía porque obviamente estuve como compañero en el sub-20, pero digamos los que son los más experientes son gente muy muy buena onda, muy bien, y bueno, la verdad que eso me dejó mucho muy muy contento y me hizo obviamente trabajar muy muy tranquilo.
Qué tranquilo que te mostraste en los partidos. Es una característica que has adquirido, siempre fuiste así. Demostraste mucho aplomo en momentos en que la verdad la historia estaba complicada para Uruguay.
Sí, no, en ese aspecto yo soy ya de por sí tranquilo. Obviamente los nervios me comen por dentro, pero trato de mostrar tranquilidad porque obviamente tenés un pibe en el arco, entonces por ahí podés llegar a pensar que los nervios, que esto, que lo otro. Obviamente no te digo que no porque me pongo muy nervioso, soy un tipo muy nervioso y obviamente si no siento eso no puedo jugar al fútbol. Pero es una sensación muy linda de tener y bueno, después reflejado en la cancha, cuando agarrás 2 o 3 pelotas ya es diferente, ¿no? Cuando entras al calentamiento, que es el clima, te vas adaptando un poco, va pasando.
Claro. Uruguay jugó 2 partidos de visitante y 2 partidos de local cuando estuviste vos. De visitante, la verdad, te mostraste muy seguro, pero tampoco fue que nos llegaron tanto, ¿no, Fernando? Era como que raro, porque estaba jugando visitante partidos muy complicados y tampoco fue que te curtieron a pelotazo.
No, por darte un ejemplo, lo que esperábamos más era en el partido contra Ecuador, ¿no? Tener la altura en contra, los tiros de media distancia con la pelota chiquita que se movía para todos lados, esperábamos que los ecuatorianos patearan de todos lados. Sin embargo, desde afuera del área la han pateado 3 veces, como mucho, una que fue, 2 que fueron al arco y otra desviada, pero no fue que nos llegaron tanto, gracias a la buena concentración que tuvimos y al buen manejo de pelota que hicimos.
Bueno, contra Argentina te llegaron una vez una pelota inatajable. Da un poco de bronca eso, ¿no? Porque, o sea, son esos partidos que la ves tranquila, que decís que no te pueden llegar y te llegan una vez y te meten esa pelota que la verdad era imposible.
Sí, ese partido la verdad que nos dejó con mucha bronca porque fue un partido que lo jugamos muy bien. Que lo planteamos de la manera en que fuimos, el tema puede decir que no llegamos hasta el final, sino que llegamos hasta ahí, pero bueno, fue un partido que teníamos controlado y obviamente cometimos un error y ese error lo pagamos caro, pero fue una llegada a un gol y eso la verdad que te deja muy muy caliente.
Claro. Te iba a preguntar por el partido con Costa Rica, que fue un partido que en realidad Uruguay, por lo menos para mí, fue mucho más, tuvo unas cuantas situaciones de gol. Pero bueno, quedó esa pelota final de Saborío. Yo pensaba, menos mal que no era zurdo, ¿no? Porque si no se complicaba la historia. ¿Qué pensaste vos cuando vino y que decías, bueno, está, nadie lo va a trabar, va a patear al arco?
No, yo dije, de acá no me muevo, porque desde esa posición él tenía que pegarle o muy fuerte al primer palo o cruzado, pero creo yo que si no me movía e iba al arco, tenía una chance más que él de atajarla porque era muy muy angulado, ¿no? Y entonces, pero igual, cuando lo vi venir, cuando vi que se alejaba del defensor y quedaba como más tranquilo para patear, uno obviamente ya estaba terminando el partido, se puso un poco diciendo, pateala para afuera.
Y la pateó para afuera nomás.
Por suerte no tenía zurda. Claro. En ese momento, ¿no? Capaz que si fuese en otro momento o en otra situación de la cancha, capaz que podía definirla mejor, pero de ahí, ya te digo, tenía que pegarle sí o sí fuerte. Por suerte era derecho.
Claro. Y en el gol la tocaste, ¿no? Estuviste a punto de sacarla.
Sí, en el gol no veo, no la veo salir a la pelota porque estoy cubriendo el primer tiro y cuando veo que pateó muy rápido, muy rastrero, no la vi salir y cuando vi la pelota la tenía muy encima y la toqué pero no la pude sacar.
Claro. Pensando en el Mundial, ¿no? Todavía quedan unos meses para el Mundial. ¿Cómo vive el jugador la previa al Mundial? ¿Quiere que llegue ya? ¿Quiere que salga todo bien? ¿Que uno siga jugando? ¿Que no haya ninguna lesión? ¿Es como que está más pendiente de esas cosas, pensando que se viene un evento increíble, que lo tenés ahí a la vuelta de la esquina?
Mira, yo sinceramente no sé qué decirte porque no me ha tocado ya estar en otros Mundiales, ¿no? Ya sea juveniles, pero obviamente uno piensa en no lastimarse, en llegar bien. Obviamente no es que uno deja de hacer las cosas en su club por ir a un Mundial, ¿no? Sino que piensa, ¿no?, en no llegar mal, en que llegue el momento, en el ver qué pasa, y que se dé el grupo, que se defina todo para ver cómo enfrentar las cosas, ¿no? Porque obviamente vas a un lugar donde te encontrás con equipos que son muy muy buenos, muy grandes, y uno poder jugar contra ellos, la verdad que le crea una, ¿cómo te puedo decir?, una ansiedad de saber qué es lo que le va a tocar.
¿Qué tiene que mejorar Uruguay de cara al Mundial?
No, yo creo que mejorar, obviamente, capaz de jugar un poco más tranquilos. Obviamente, lo que fue esta eliminatoria fueron partidos que fueron muy complicados porque estábamos al borde de quedar afuera y, bueno, uno obviamente con las ganas de querer hacer las cosas bien jugaba un poquito más nervioso. Pero bueno, ahora que se consiguió el objetivo, que es ir al Mundial y que podemos estar ahí, creo yo que jugar mucho más tranquilo contra equipos que te dejan jugar, creo yo que es eso lo único que se puede cambiar, porque después de las ganas, de eso no se puede decir nada, porque la verdad que hemos metido hasta el final.
No, y defensivamente creo que el equipo ha jugado bien, ha limitado siempre bien a sus rivales, y hay algo que decía Tavares que estaba bueno, y es el tema del manejo de la presión, y vos también lo estabas diciendo en la respuesta anterior, de cómo manejar esa presión cuando uno tiene la pelota y tratar de ser un poco más punzante. Pero ¿en qué cosas se traslada? ¿En cosas se ve en la cancha cuando uno está un poco presionado y tiene ciertas dificultades? ¿Y qué cosas hace mal? ¿En qué cosas se falla?
Y a veces se pueden fallar en muchos pases. En la ansiedad de querer jugar rápido, podés cerrar muchos pases. Capaz que querés salir de contragolpe y terminás perdiendo una pelota cerca del área y te puede terminar complicando un partido. Creo yo que en eso puede complicar un poco.
¿Lo conocías al maestro o no? ¿O ahora recién lo conociste?
No, lo conocí ahora.
¿Y qué impresión te dejó? ¿Era lo que esperabas o te sorprendió por algo?
Sí, la verdad que... yo me acuerdo de haber estado citado, perdón, para la Copa América. Fue que lo conocí al grupo... al grupo de técnicos, y bueno, ya tenía el placer de haber estado con ellos, y bueno, me gusta mucho cómo trabajan.
Bien, mañana entonces contra Bolonia de locales, me imagino, o de visitantes.
De locales.
De locales, vas a tener un uruguayo como Salaceta ahí en la ofensiva. Hay un oyente que siempre dice que a Muslera le hacen goles los uruguayos. En realidad te hizo un gol Cáceres, creo que otro Malaca Martínez, y ahora lo vas a tener a Salaceta. ¿Hay algo de eso o no tiene nada que ver? O sea, ni pensaste en si te hacen o no goles los uruguayos.
No, mira, acá me jodieron mucho con eso, porque fueron tres partidos seguidos en el cual empezó el Pelado, después fue el Malaca y terminó Cavani.
Cavani también, claro.
Sí, Cavani también, pero acá me decían mucho, mirá que después tenemos a Gargano, después tenemos a Salaceta. Yo digo, no, muchachos, ya está, porque yo lo que quería es que los jugadores lleguen bien para el Mundial, entendés, que lleguen motivados para la selección. Así podrían desbloqueaban acá y podían hacer goles allá también, ¿viste? Entonces, era ese, pero ahora ya está, no me pueden hacer más goles, ya sean uruguayos, italianos, serbios, de donde sea.
Claro, no, y me acota Marco Silva, que fue el productor que te llamó, que también está Miguel Britos, que es uruguayo en el Bolonia, así que tenés cuidado con él también,
Sí, tengo dos yorugas, que el año pasado estaba Diego Rodríguez también.
Claro.
Y bueno, obviamente a uno jugar contra un uruguayo le da cosa, ¿no? Porque obviamente es un amigo, Miguel yo lo conozco de Wander, yeah. Y bueno, te da, viste, el hecho de decir, me pueden hacer goles todos menos vos, ¿entendés? Yeah. Pero bueno, todo puede pasar, aparte Marcelo viene haciendo goles, viene a hacer tres goles en dos partidos, creo, y...
Sí.
Así que hay que tener cuidado.
Y ese tipo de jodas, ¿no?, que comentabas, ¿no?, que te hacen goles los uruguayos, ¿te la hacen solamente los argentinos o los italianos también se prenden en esa?
No, los italianos también se prenden. Aparte, nosotros tenemos un grupo de jugadores jóvenes. Entonces, ante la mínima, son todos iguales, ¿viste? Te atacan y, bueno, uno se tiene que defender con lo que tiene.
¿Cuál es el más peligroso de todos los rivales que te ha tocado hasta ahora en el calcio? Que vos decís, pa, tengo que jugar contra este, hay que tener un cuidado porque en cualquier momento te saca un conejo de la galera y te hace un gol.
La verdad, todos, porque el fútbol italiano, lo que ha cambiado en los últimos años, es increíble. Pero obviamente enfrentarte con el Inter, enfrentarte con el Milan, con el Juventus, son equipos que capaz que no te llegan en todo el partido, pero tiene, por decirte, el Milan tiene a Ronaldinho, que te mira por un lado y te la mete para el otro y te lo deja solo mano a mano, y te deja, no te deja mano a mano cualquier jugador, sino que te deja Inzaghi, te deja Borriello, te deja jugadores que con un toque ya saben lo que hacen. Y bueno, es complicado, ya te digo, los cuadros grandes son muy complicados.
Bueno, Fernando, te agradezco por este rato, muchísimas gracias por habernos atendido y felicitaciones por la clasificación y a disfrutar un poco del evento, ¿no? No a sufrir tanto como la eliminatoria, sino que ahora a disfrutar la preparación, los amistosos y después el Mundial, que es lo que nos falta un poco, me parece, para mejorar un poquito ahí arriba.
Bueno, dale, muchísimas gracias y un saludo a toda la banda de 3-0.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
Fernando Muslera, el arquero titular de la selección uruguaya, arquero titular de la Lazio también.
Sí, arquero titular en el cierre de la eliminatoria, ¿no? Un puesto que tuvo bastante polémica en estos dos años y pico de eliminatoria.